Hola, buenas tardes, radiocoloristas. Tardes, noches, mañanas, cuando escuchéis este programa. Soy Yolanda Bellota y vamos a comenzar este curso, por cierto, que todavía no hemos tenido ningún programa. Este es el primero. Vamos a comenzar con otro capítulo de Conocer la Historia. Ya sabéis que va de la mano de nuestro profe de historia, Tello Mañueco. Hola, Tello.
Hola.
¿Qué tal?
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Muy bien.
¿Qué tal el verano? ¿Bien?
Vamos tirando.
Bueno, el verano que ya le tenemos más que... Bueno, olvidado, depende, porque con el tiempo que hace parece que estamos en un verotoño.
Es broma, sí.
En un verotoño. Bueno, pues, como digo, ya sabéis que Tello es profesor de historia, ha sido profesor aquí en la UPE, es escritor de varios libros, es historiador y ha escrito varios libros sobre lo que más sabe, que es historia. Bueno, pues, primero nos va a hacer un pequeño resumen, así, grosso modo, 10 minutillos, 5 minutillos, bueno, lo que él vea, sobre el final que estuvimos hablando allá por el curso pasado, fue la Guerra Civil. Hablamos sobre la República, digo yo, la Guerra Civil. Hablamos sobre la República, también hablamos sobre el Bienio Negro, en fin, si lo buscáis en el curso pasado, en el 2021, lo encontraréis y lo podéis escuchar. Bueno, pues vamos, digamos que a enlazar, vamos a seguir enlazando un poco, y Tello en 10 minutillos nos va a resumir lo que él quiera.
Bueno, pues vamos, para poneros en conocimiento, para que os situéis, aunque muchos igual habéis escuchado ya los programas, voy a explicar en el breve tiempo posible lo que fue la República. Como sabéis, la República llega el 14 de abril, después de las elecciones municipales, que ganan las candidaturas republicanas en todas las ciudades, se proclama la República, el rey marcha de España, se forma un primer gobierno de la República tras las elecciones de julio, que vencen las candidaturas unitarias de republicanos y socialistas, y van a comenzar a gobernar. Van a empezar a gobernar un país que está arruinado. El Primo de Rivera lo había dejado prácticamente arruinado con todas sus obras faraónicas. Es un país muy atrasado, vive de la agricultura, cuando toda Europa ya se vive del sector secundario, de la industria. Más del 50% se utiliza, trabaja en la agricultura, mientras un 30% apenas en la industria. Es un país que tiene un 44% de analfabetos. Y como digo, su primer fuente de dinero, que es la agricultura, es una agricultura atrasada. Es la más atrasada con la Rusia de los zares. Aquí hay 2,5 millones de jornaleros sin sueldo y 700,000 aparceros que no tienen tierra. El país económicamente está mal, ¿no? Pero bueno, este primer gobierno empieza a trabajar. Lo primero que hace es tomar su ministro de Trabajo, Largo Caballero, medidas para fomentar un buen empleo, crear los jurados mixtos, los derechos de los trabajadores. Hay, en ese campo laboral se avanza bastante, ¿no? Se hace un muy buen trabajo. También Azaña hace un trabajo que era imprescindible, es el ministro de la guerra, y resulta que en España teníamos 60,000 soldados, pero había nada menos que 16,000 mandos y 500 generales. Tocaban para cada 5 soldados les tocaba un teniente coronel, un comandante o un general. O sea, era un disloque. Había mandos para 4 millones, no para 60,000. Lo que hace Franco es cerrar de las 7 academias que quedaban, que había, cierra 5, entre ellas la de Zaragoza, que era la más importante y dirigía Franco, cosa que Franco nunca perdonó. Y pasa a la reserva la mitad de los oficiales, de los 16,000 queda 8,000 y de los 500 generales queda 200, eso sí, con sueldo. Pero bueno, reestructura el ejército y eso lo deja encaminado. La gran reforma que se hace sobre todo es en la enseñanza. Marcelino Domínguez hace una reforma enorme. Tenemos un 44% de analfabetos entonces, y el presupuesto que se dedicaba antes de la República era un 8% a la educación y un 23% en el ejército, al ejército, ¿no? Marcelino Domingo, como digo, hace un trabajo buenísimo, edifica 6.530 escuelas, crea más de 7.000 puestos de maestros, a los que sube una media del 30%, para que no digan que los maestros de escuela se morían de hambre. Crea 5.500 bibliotecas fijas y móviles, y se crean también las misiones pedagógicas, que crean grupos de intelectuales, hicieron más de 200 misiones, que van por los pueblos llevando poesía, cultura, pintura y de todo. O sea, la labor fue muy grande y muy importante. Ni decir tiene que la República ya se crea tres enemigos muy importantes: la patronal, porque les han regulado los derechos de los trabajadores; la Iglesia, porque no tiene ya el monopolio de la enseñanza; y el ejército, porque han pasado la reserva a la mitad, ¿no? Siguió trabajando, y siguió trabajando bien en otros campos. Se aprueba la ley del divorcio, los jesuitas son expulsados de España, como de casi de toda Europa, no les quería nadie. Se crea, vamos, el Estatuto de Cataluña, y esto sí que levantó ya muchas espinas entonces. De hecho, intelectuales como Unamuno, que había sido perseguido por la dictadura de Primo de Rivera, se tuvo que exiliar, y que había caminado con del brazo de Largo Caballero en el 1 de mayo, pues también protesta por esto. Esto fue, digamos, muy, de las cosas más protestadas. Y luego, desde luego, lo que mejor fue la Constitución del 36, del 31, perdón. Esta Constitución es la más progresista que hay en España desde el 69, y es en la que el día 1 de octubre del 31 se da el derecho de voto a la mujer, que somos uno de los primeros países de, no sé si el tercero o cuarto, antes que Inglaterra, que Francia, que Italia, estamos nosotros. Solo están por delante de nosotros Rusia, con la Revolución Rusa, Alemania y alguno más, pero muy pocos. Es una buena Constitución, fue una buena labor la que hizo. Pero al final tuvo muchos conflictos, porque como siempre era un gobierno de moderados republicanos y socialistas, los sindicatos no están contentos del todo, sobre todo los anarquistas. Hay bastante represión también en las huelgas, como es lógico en los conflictos. Hay muchos anarquistas y comunistas, incluso Pasionaria estuvo dos veces en la cárcel en este periodo. Pero bueno, digamos que no hacen mal papel. Su peor obra fue la reforma agraria. La reforma agraria no tuvieron manera de meter la mano, porque había muchos republicanos moderados en el gobierno, ¿no? Y tendría que haber sido radical. Tardó casi dos años y no sirvió para nada, porque apenas se pudieron colocar 40.000 familias cuando, como te he dicho antes, os he dicho a todos, había 2,5 millones de jornaleros sin tierra y 700.000 aparceros sin tierra. Solo se colocan a 40.000 familias, y encima sin medios para comprar pues los azadones o los
utensilios. Los aperos, claro.
Fue un auténtico fracaso. Eso desgastó con los conflictos al gobierno republicano, y llegamos a las elecciones del 33, con los republicanos y socialistas muy desgastados y divididos, porque ya van divididos a estas elecciones del 33. Por el contrario, la derecha va unida, principalmente en la CEDA, la Confederación de las Derechas Autónomas, que dirige Gil Robles, que es un político, que es admirador de Mussolini, que no cree en la Constitución, no le gusta la Constitución española, él dice que lo claramente que la Constitución que él prefiere es la portuguesa, del dictador Salazar portugués. Pero bueno, se celebran las elecciones y es el que más votos saca, saca 115 diputados. Los republicanos radicales, que eran de Legús, que eran de centro, sacan 105, los socialistas se quedan en la mitad, y los republicanos se quedan ni en un tercio. Tanto el partido de Ortega y Gasset, el radical socialista, como el de Azaña, pierden y se quedan como un tercio de diputados. Se había dicho que iba a influir el voto de la mujer, porque los curas la iban, pero vamos, todos los estudiosos del tema han dicho que no influyó, que la mujer no se dejó influir por la Iglesia, como decían muchos partidos de izquierda. Y también decían que la abstención que pidió la CNT, el sindicato anarquista, que tenía 2 millones de afiliados casi, iba a repercutir. Sí repercutió, pero muy poco, donde tenía mucha fuerza, como en zonas de Zaragoza o en Cataluña. O sea, que no es un... se perdió porque se perdió, porque al final lo habían... se habían acabado divididos, y habían cosas que no las habían... habían atacado o hecho como las deberían hacer, ¿no? Empieza lo que se llama el bienio negro, donde va a gobernar la derecha. El presidente del gobierno, vamos, de la República, Niceto Alcalá Zamora, llama a los partidos, el primero a la CEDA, que es el que más ha sacado, el derechista, y la CEDA dice que no quiere hacer gobierno. No quiere hacer gobierno, no cree en la Constitución, esta no quiere. Entonces se forma un gobierno con el Partido Radical, de que tiene menos diputados que la CEDA, y con gente de republicanos de derechas. Este periodo fue muy convulso, porque hay también Baste decir que en el bienio negro, en estos dos años que va a gobernar, van a gobernar, digamos, la derecha, va a haber 7 gobiernos con ministros diferentes y 3 presidentes de gobierno diferentes.
Sí, eso lo vimos en el curso pasado. Sí.
Es un dislate lo que hay. Sí. Hubo además bastantes conflictos, empiezan con los anarquistas, las huelgas del diciembre y enero del 34, luego la huelga de la Federación de Trabajadores de la Tierra en el campo andaluz, y luego la Revolución de Octubre, ¿no? El dirigente socialista Largo Caballero había dicho que si la CEDA entraba en el gobierno, él no lo iba a admitir, porque no se podía admitir, porque iba a pasar lo mismo, porque Gil Robles, de la CEDA, era amigo de Mussolini y de Hitler. Y de hecho había ido al congreso del fascio italiano y al congreso de 1935 del Führer, del partido nazi, sí, sí, donde fue proclamado como jefe. Y eran sus. Y entonces Largo Caballero decía, si este entra en el poder, va a hacer lo mismo. Se va a hacer con el poder y a los dos días va a hacer como Mussolini, que ganó las elecciones en el 24 y al año siguiente se proclamó dictador, o como Hitler, que les ganó en el 33 y en el 34 se proclamó dictador y se acabó la democracia. Entonces llama a la Revolución de Asturias, deprisa y corriendo, no da tiempo ni siquiera a su partido, no conecta con los demás. La revolución es un fracaso prácticamente en toda España, menos en Asturias, donde sí. Ya vimos que hubo su fuerte, porque ahí los partidos sí que se coordinaron en torno a la OHP, la Unidad de Hermanos Proletarios. Hubo 1.350 muertos, 30.000 detenidos, 3.000 heridos, bueno, todo una catástrofe, ¿no? Y bueno, de ahí se llega ya luego a la CEDA cada vez con más poder. Hay que decir ya que Gil Robles se hace contra los principales ministerios, entre ellos de la guerra. Franco, que es el que ha dirigido la represión en Asturias, con su mano derecha Yagüe, con los moros y los legionarios, ya se queda como jefe del ejército, del Estado Mayor del Ejército, con Gil Robles ya. Y algunos generales también derechistas como Varela y Orgaz y otros también ya están allí pegados al poder y a la CEDA, ¿no? Al final vimos que es tal el dislate que tienen entre ellos, que no se apoyan y tal, que se llama se llega al escándalo del extraperlo que vimos, que cae el presidente del gobierno, Lerroux, y ya el Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República, dice, fuera este señor, que es un mangante, y vamos a elegir a otro. Claro, todos piensan que van a elegir al que más votos tiene, a Gil Robles, pero no lo hace. Niceto Alcalá Zamora, que era un hombre muy moderado, veía que todas las tensiones muchas se habían creado por la CEDA y por el discurso duro de Gil Robles, y quiere evitarlo, porque ya encima la izquierda está ya organizándose otra vez, después de toda la represión que ha tenido. Y lo que hace es nombrar a un moderado, a Portera Valladares, porque es lo que cree que va a evitar conflictos y porque quiere también relanzar a los republicanos moderados, ¿no? Bueno, hasta ahí es donde, digamos, hemos hablado de los días anteriores.
Sí.
Ahora, si quieres,
pues después de ponernos en antecedentes, hacernos un pequeño recordatorio de lo que hemos hablado en el curso pasado, pues ahora viene, digamos, la madre del cordero. O sea, ya sabemos lo que pasó después, todo el mundo prácticamente lo sabe, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo llegó ese golpe de Estado? ¿Qué pasó en estos siguientes meses, desde febrero hasta julio, para que se liase la que se lió?
Bueno, pues bueno, como he dicho, Portela Valladares convoca elecciones para el 16 de febrero y aquí han cambiado las tornas, ¿no? La izquierda ha aprendido, entonces Largo Caballero es el que va a organizar una coalición que se llama Frente Popular, que va a aglutinar desde republicanos moderados hasta los comunistas, ¿eh? Y eso va a hacer que la izquierda vaya unida. Por el contrario, la derecha está desgastada por el escándalo del extraperlo, por la revolución de Asturias y por el gobierno, y se encuentra algo más dividida. Las elecciones del 16 de febrero fueron, siempre se han dicho que hubo oradores muy buenos que les había, mejores que los de ahora, como Gil Robles, que tenía enfrentamientos con Pasionaria, por ejemplo, o como los enfrentamientos de Largo Caballero con otros líderes de la derecha como Calvo Sotelo, ¿no? O sea, enfrentamientos fuertes pero verbales, ¿no? Las elecciones fueron ganadas por la República, por el Frente Popular, que sacó un escaso número de votos, pero 140.000 apenas de diferencia, aunque hubo también algunos votos para republicanos moderados, y se formó un gobierno, se tenía que formar un gobierno pues del Frente Popular. Pero aquí vamos a ir al meollo de la cuestión. Yo desde pequeño, voy a por los 67 años, nos contaron hace esos años, de los años 60, cuando íbamos a la escuela, en los 50, que Franco, que nos gobernaba, sí. Había dado un golpe de Estado para salvar España, porque
España, llevaban sí.
Seis meses ya de disturbios y de muertes y demás y tal y cual. Bueno, pues no, y lo vamos a ver ahora porque está fundamentado. O sea, Franco intenta ya dar el golpe el propio día 16 de febrero, el día de las elecciones. El día de las elecciones, y eso está constatado por Gil Robles, que fue el que fue con él, Gil Robles y Franco, que era su mano derecha en el Estado militar, visitan a Portela Valladares y le dicen que no reconozca los resultados de las elecciones. Portela Valladares dice que a mí no me digas nada, de disturbios, de nada, que habla con el general Moyano del ejército, que a ver qué te dice. El general dice que él tampoco sabe nada y que de todas maneras que no va a sacar el ejército a la calle porque el ejército son gente del pueblo, que no va a disparar con la gente contra sus hermanos, primos, y que no es efectivo. Que vayan a hablar con el general Pozas, que ese es el que dirige la Guardia Civil, casi 30.000 tíos, disciplinaos y ordenaos y que saben manejar un fusil. Van a hablar con el general Pozas para decirle lo mismo, que no lo reconozca, y Pozas dice: no tengo noticias de ninguna de las maneras de que había habido fraude, y los disturbios que me dicen ustedes en la calle han sido los mismos que ha habido en el 31 y en el 33. Claro. Los típicos manifestaciones de alegría de unos sí. Y los cabreos de los otros. Ni más ni menos. Aquí es el primer intento de golpe de Estado ya que se intenta dar Franco, antes de que haya habido un muerto, ni una manifestación, ni nada del Frente Popular. Después de esto, el gobierno del Frente Popular empieza a trabajar. Él tiene problemas muy acuciantes, como lo primero, sacar a la gente de las cárceles, que había 40.000 presos políticos. Eso lo hace Pasionaria, sin contar al decreto. Antes de que firmen el decreto, va a las cárceles y lo abre. Eso estaba en el programa del Frente Popular, y hay que sacarles de las cárceles, que son presos políticos. Luego la reforma agraria, que acuciaba. La reforma agraria ya se hizo por las bravas. Mucha gente, muchos campesinos ya tomaron las tierras, sí. Y se empezaron ellos a organizar. Y bueno, y otra serie de cosas. Pero tenía un grave problema, y eran conscientes de ellos. Había muchos militares que eran pro-golpistas, digamos. Ellos sabían que Franco, Varela, Yagüe, Orgaz, Ponte, Cavalcanti, muchos generales que estaban por la música del golpe, ¿no? Y entonces lo que hace es cambiarles de destino, Por ejemplo, a Mola, que estaba en África, donde existía el único ejército bueno, que eran los regulares, los moros, con los legionarios, más de 60.000, que eran muy buenos luchadores y muy duros, a veces muy asesinos, pero eran muy profesionales. Le quiten de ahí a Mola, pero le mandan a Navarra, con muy mal criterio, porque Navarra era una de las provincias que no dominaba el Frente Popular, porque habían ganado los carlistas. Los carlistas lo tenían prácticamente controlado, y se sabía ya que los carlistas tenían casi 7.000 hombres milicianos armados. O sea, eso lo controlaba todo. Mal criterio, porque ahí Mola estuvo operando como le dio la gana. A Franco le mandan a las Canarias, alejado. A Godet le mandan a Barcelona. Y a Fanjul le quedan en Madrid porque le quieren encontrar muy cerca porque es el más temperamental. Bueno, hay otra serie de cambios, pero bueno, quieren dispersarles para que no se coordinen, ¿no? Pero resulta que unos historiadores, he leído que el 8 de marzo, otros lo dicen que el 10 de marzo, se reúnen estos generales, seguramente cuando van a Madrid a recoger su nuevo destino,
sí,
se reúnen en Madrid Franco, Godet, Saliquet, Ponte, Orgaz, Mola, un montón de generales, todos estos progolpistas, y ya Mola les dice que va a haber un golpe de Estado, que Sanjurjo lo va a... Sanjurjo había dado un golpe, sí, sí, en 1932 que fracasó contra la República, uh-huh, y está esa idea en Portugal, que el jefe va a tomar el mando Sanjurjo y que él es el coordinador del golpe, ¿no? El que va a dar las órdenes y las directrices. Y ya quedan para que el golpe sea hacia el 20 de abril. Y la labor que tienen que hacer ahora todos ellos es que con el apoyo de la Falange y de la CEDA, la calle empiece a hervir. La calle. Haya tumultos porque ellos quieren ganarse adeptos. Militares que hay tibios y otros, pues, ganarse adeptos y población, ¿no? Desde luego tienen la suerte de que la Falange no había sacado ni un solo diputado. José Antonio I de Rivera fue diputado en el 33, pero por un partido realista, un partido monárquico. Cuando se presentó en el 36 por la Falange, no ganó. Además, me parece que solo sacó un 4%. Y entonces la Falange se tira a la calle. Pero la Falange se ve reforzadísima, que ya tenía muchas escuadras armadas. Habido ya enfrentamientos con las MAO, con las milicias comunistas y socialistas. Recibe casi toda la bolsa de militantes de las juventudes de la CEDA, del partido de derecha, se pasan a la Falange. Total, que la calle es un hervidero. Hay cantidad de atentados y de tiroteos. Hay tiroteos a todas las sedes de los partidos y sindicatos. Los partidos y sindicatos se tienen que armar y poner a su gente en las sedes para repeler. Cuando si les atacan alguna noche, les tiran cócteles molotov en las manifestaciones. Están llevando el clima es donde ellos quieren, ¿no?
Claro.
Atentan también contra la casa de Largo Caballero, la tirotean, contra la casa de Ortega y Gasset. Atentan e intentan matar a Francisco Asúa, el presidente de las Cortes, quieren de gravedad a su chofer. Bueno, el momento es tan tenso y el papel que juegan en la Falange es tan patente que José Antonio ya es detenido. Yo creo que a mediados ya de marzo ya es detenido José Antonio, no lo detienen poco antes de la guerra civil, como todos pensamos. Ya en marzo estaba detenido, porque le consideraban el causante, el instigador de todos estos movimientos. Abril fue un mes en el que se pensaba que el Día de la República podía haber disturbios, sí que hubo un muerto, pero no fue gran cosa. Pero luego al día siguiente, en el entierro de este muerto, hubo 6 muertos y disturbios también fuertes, con muchos detenidos, tiros y demás, ¿no? El ambiente se sigue caldeando. El golpe no lo llegan a dar el día 20, porque se detiene a Orgaz, a Ponte y a una serie de Gallarza, una serie de generales golpistas que eran los que tenían que hacerlo, que estaban ahí. Además, me parece que el que tenía que encargarse de Madrid estaba enfermo, tenía cáncer. Pero bueno, el golpe no lo dan porque ya está descubierto y ellos se ven que no tienen fuerza, ¿no? En mayo, los acontecimientos, también hay acontecimientos importantes. Uno de ellos es que Azaña, por primera vez, es el presidente ya de la República, ¿eh? Azaña hasta entonces había sido el presidente del gobierno. Y el presidente de la República, desde el 31, había sido Niceto Alcalá
Zamora. Sí.
Entonces, Azaña es presidente de la República y se nombra presidente del gobierno a Casares Quiroga, que era un moderado, republicano moderado, bastante lelo por ser, digamos, cauto y no ser muy muy insultante, ¿no? En mayo las manifestaciones del 1 de mayo son numerosas, muy numerosas. No hay jaleos, no hay muertes. Hay llamamientos, por ejemplo, muy llamativos de José Díaz, el secretario del Partido Comunista, que dice a los obreros que no vayan a la huelga. O sea, que hay muchas huelgas que están siendo provocadas por los propios patronos, claro, para crear ese ambiente, que cuando vayan no tengan más remedio que defender lo suyo, pero que no caigan en las provocaciones. En mayo ya el ambiente está tan caldeado que Mola, que es el coordinador del golpe, empieza a tener ya sus réditos. Ya empiezan a pasársele militares, que del momento eran de derechas pero tibios, se le pasan militares monárquicos, entre ellos Kindelan, que era de la aviación, un hombre con prestigio, que arrastra a otros monárquicos, e incluso republicanos. Republicanos como el general Cabanellas, nada menos, que era republicano y masón.
Claro.
Se pasa, y es importantísimo, y le reciben con los brazos abiertos, porque es el jefe de la región militar de Zaragoza, y hay un montón de armas en Zaragoza. Y en Zaragoza es una zona llena de anarquistas, con Cataluña al lado llena de anarquistas. El general Alanda, que también está en Asturias, otra zona muy roja, digamos, que también es republicano, y se pasa a ellos. Claro, no lo dicen, y ellos se siguen en su puesto, ¿sabes? Y también se pasa a Queipo de Llano. Queipo de Llano era un tarambana, se había casado con la hija de Nieto Alcalá Zamora, con el presidente de la República, iba de republicano. En una ocasión casi se pega en un cine, con un teatro, con José Antonio Primo de Rivera, porque era muy, muy fanfarrón y le daba también un poco al
jarro.
Al jarro, sí, hasta cuando firmaba las órdenes de fusilamiento. Bueno, se lo dijo su propio secretario, que se fue, que dimitió y se largó. No quería ver cómo firmaba las tantas penas de muerte sin ojearla siquiera. Pero bueno, se pasa al bando este, al bando nacional, y es muy importante porque es un mando de la República que tiene mucho poder, que es coordinador de cuarteles y puede viajar por toda España y va coordinando golpe también. O sea, ya tiene dos pilares de su golpe. La calle revuelta, no más que otras veces, pero bueno, la calle con disturbios, y sobre todo ya ha ganado gran parte del ejército, ¿no? Le falta la financiación, pero la financiación ya la está ganando también. Gil Robles le da 500.000 euros, vamos, 500.000 pesetas de la seda. Entonces, la Diputación de Navarra le da casi 14 millones. Y luego hay un montón de empresarios que le dan dinero. Gambó, que era de la Lliga Catalana, uno de los primeros catalanistas que hubo en España, logra a lo largo de toda la guerra, recaudó más de 400 millones para el ejército de Franco. Pero de todas maneras, eso fue nada al lado de lo que hizo Juan Mars. Juan Mars, el gran empresario, es el que consigue, le pone a Mola 600 millones ya para los días del alzamiento. Él se encarga, a través de un periodista de ABC, Bolín, de que se compre un avión en Inglaterra, el Dragón Rapid, y se lleve a Canarias para que transporte a Franco a África, y manda y lleva a la familia de Franco, la lleva a Portugal con 500.000 de pesetas, porque Franco era muy, muy cauto. Lo primero, que si eso, que me la lleven. Y este Juan Mars fue el verdadero impulsor, porque no solo dio esos 600, los historiadores creen que dio más de 1.000 millones.
Fíjate.
Pero es que no solo eso, hizo algo muchísimo más importante, porque los sublevados no tenían un duro. El tesoro español había quedado en el Banco de España, en Madrid. ¿Y quién fue el que avaló ante la Tesaco a Franco y ante la FOR a Franco?
Pues
Juan Mars con su dinero. Y claro, Franco estuvo recibiendo petróleo y camiones imprescindibles para una guerra, o sea, sin soltar un duro. Todo era a cuenta del aval de Juan Mars, ¿eh? Después de la guerra ya, pero vamos, lo fue soltando, mientras la República tuvo que sacar el tesoro cuando ya se vio a Madrid acuciada y emplearlo en armas, gastarlo en armas, todo el oro que tenía, ¿no? O sea, ya tiene todo eso. Y además tiene el apoyo que han dado. Gil Robles ha visitado a Alemania, y a Alemania le van a dar su apoyo y le prometen armas. Y Calvo Sotelo ha estado con el Duce en Italia y dice que el Duce va a mandar hombres, armas y lo que haga falta. Tiene todo el apoyo, o sea, ya lo tiene todo previsto. Hasta tal punto que ya, no sé si es a primeros de junio o finales de mayo, ya lanza las directrices a los golpistas. Las va a mandar a todos los generales golpistas, las directrices. Y las directrices decían: tenemos que ser extremadamente violentos. Tenemos que eliminar a todas las personas que sean destacados en el, como que sean miembros destacados, sean destacados a favor del Frente Popular. Nuestra reacción y nuestra actuación debe ser tan durísima que tiene que dejar helados y sin capacidad de reacción a nuestros adversarios. Y acababa diciendo que él calculaba que con eliminar a unos 100.000 controlarían la situación. Eso ya, como digo, lo pasa a finales de mayo, primeros de junio, ya está todo, digamos, preparado, y es cuestión de ir coordinando los últimos momentos, ¿no? En julio hay enfrentamientos en las Cortes entre la derecha y la izquierda, ¿no? Siempre son los mismos: Gil Robles, Calvo Sotelo, Indalecio Prieto, Largo Caballero, Pasionaria. Y en uno de estos Gil Robles dice: esto es imposible, porque esto es ingobernable, porque España necesita que haya algo, que pase algo, porque aquí ha habido 200 muertos en 5 meses y se han quemado edificios y no sé qué tal y cual, ¿no? Vale, pues bien, para empezar, los estudios que se han hecho más minuciosos dicen que no fueron los 50, o sea, 250 muertos, fueron algo menos, que habían metido a gente comunes que había ahí. Pero es que, claro, este argumento no valía, porque si es por eso, tendría que haber habido un golpe militar en el 34.
Claro.
Porque en el 34 hubo, entre la Revolución de Asturias y las dos huelgas que hubo de la CNT y de la Federación de Trabajadores de la Tierra, hubo 1.700 muertos y 30.000 detenidos y 3.000 heridos.
Claro.
Y no dio, el ejército no dio un golpe de Estado. En el 35 hubo cientos de muertos, en el 33 también. Pero es que eso que ahora nos llama la atención, nos deja a todos helados, era algo normal. Y no solo era, es que fuese algo normal de España, ¿eh? Era algo normal en la gran en cantidad de sitios del mundo. ¿Por qué? Porque la efervescencia política y sindical que había, que estaban haciendo del proletariado, entre ellos estaban los anarquistas, que entonces eran partidarios de la acción directa, no estaban, sí, organizados. La CNT empieza a organizarse a partir de 1910, ya empiezan a combinar la acción directa con las
acción con huelgas, relación, sí.
Pero era la acción directa. Entonces, esto era huelga salvaje o bomba. Y recordemos que los anarquistas se habían cargado al presidente de Argentina, a McKinley, el presidente inglés, al rey de Portugal, a Amadeo I de Italia, se habían cargado a Sisi Emperatriz, se habían cargado a Nicolás I de Rusia, a Courbet, el presidente de Francia, el alemán. O sea, llegaban hasta aquel nivel, se llegaba y nadie daba un golpe de Estado. Y ponían bombas en todas partes, por doquier, con muertos. En España no era menos. En España la violencia la tenemos, baste decirnos, fijaros, si eso pasase ahora. De 1898 a 1921, en 22 años, 3 presidentes del gobierno son asesinados. 3, en poco más de 20 años, y otro es herido grave. Pero es que en esos 22 años hay 5 atentados, 2 contra Alfonso XII y 3 contra Alfonso XIII. Uno gravísimo, en el que se tiró una bomba a Mateo Morales en la boda de su propia boda, y hubo muertos. Y bueno, o sea, ese era el ambiente que había, aparte de las huelgas, el pistolerismo. Recordemos que el sindicato de pistoleros en Cataluña, creado por la patronal, mató a más de 240 líderes obreros en un espacio también corto de tiempo. Los anarquistas respondieron matando a más de 40 patronos y poniendo bombas en el liceo o en la procesión del Corpus. Eso era algo que estaba innato en España, en Francia y en todas partes. Había anarquistas, había huelgas y era la acción directa y todo el mundo vivía con eso.
Ya, o sea, pero nadie daba un golpe de Estado,
no,
solamente en España.
Todos los regímenes seguían funcionando y habían matado, como te digo, a reyes, a la Italia, sí, sí. Y no daban ni se daba golpe de Estado y la vía seguida y la bolsa funcionaba y las cortes funcionaban, ¿no? O sea, que eso, ese pretexto no vale para nada, No vale para nada. Porque si no, ya te digo, o sea, más que matar a 3 presidentes de gobierno, sí, en 3 años y atentar 5 veces contra el rey, más no se puede hacer. Y no salió el ejército a la calle, o sea que, ¿para qué vamos a hablar? Tira usted, digamos, este argumento un poco por tierra, porque ahí están los datos.
Sí, no, es que está claro, vamos.
El golpe sigue su camino. Y todo el mundo sabe que va a haber un golpe, menos, como digo, Casares Quiroga, que no se enteraba de nada. A Casares Quiroga le dice el Partido Comunista que su gente en el ejército está diciendo que el golpe es inminente. La Unión de Militares Republicanos, una asociación que había de militares republicanos dentro del ejército, además del ejército, dicen, están preparando el golpe. La policía incauta unos papeles en un cuartel de Barcelona donde se dice todas las directrices del golpe que se va a dar allí en Barcelona y cuándo va a ser y tal y cual. En Valencia, la emisora es tomada por un grupo de falangistas que dicen durante unos minutos que adelante, que el golpe es inminente y que se vaya preparando la gente. Se entera todo el mundo menos él. El alcalde de... Se reúnen en el monasterio de Irache, se reúnen todos los mandos con Mola, todos los mandos militares de la zona norte, muchos de la zona norte, incluso carlistas, dirigentes carlistas. El alcalde del pueblo le rodea cierto, eso habría sido buenísimo. Y le dice al a Max Ares Quiroga, digo, les detenemos, eso seguramente habría para la guerra, porque si detienen en ese momento,
claro,
a Mola,
claro.
Y a muchos, dice, no, no, Mola ha jurado que le ha llamado Batet, el general Batet, que luego le fusiló Mola, el general Batet, que era fiel a la República, le llamó y le dijo, oye, mira, que nos están diciendo que estás, que va a estar, te juro por Dios y por mi honor que no voy a dar un golpe de Estado. Se lo había dicho 2 días antes, luego le dio el golpe de Estado. Y no solo eso, sino que cuando le dio el golpe de Estado, Casares Quiroga le mandó a hablar a Navarra con Mola. Y lo que hizo Mola es directamente mandarle al paredón, le fusiló el punto. O sea que fíjate. Bueno, todo el mundo sabía que iba a haber el golpe, menos Casares Quiroga, que no mueve nada. El día 12 se produce un hecho importante. Estando paseando el teniente Castillo, que era un teniente de lo que es ahora como la Policía Nacional, con su hijo y con su mujer, unos falangistas matan al teniente Castillo cuando llevaba de la mano a su hijo, ¿no? Eso es un hecho muy grave. Ese mismo día, por la mañana, Kindelán, por orden de Sanjurjo, había llamado a Franco y le había dicho, oye, ya tienes el avión allí preparado, prepárate que va a ser el golpe ya, ¿eh? Y Franco le dice que no. Dice que no es el momento todavía. Claro, Kindelán llama a Sanjurjo, que era el jefe supremo, y Sanjurjo jura y vota. Porque Sanjurjo no miraba muy bien a Franco. Porque Franco, cuando Sanjurjo da el golpe en el 32, Franco desde el principio fue enemigo de la República Baja porque le quitaron de dirigir la...
Sí.
Y porque, bueno, por traición, y porque le quitan de dirigir la Academia de Zaragoza, que era la mayor. Pero resulta que un mes antes de que dé Sanjurjo el golpe, que él sí que lo estaba medio alentando y le parecía muy bien, le nombraron gobernador militar de La Coruña y ya no entró en el golpe del 32. Es cuando detienen a Sanjurjo, le condenan a muerte, luego le conmutan y le siguen a Portugal. Entonces ya, desde entonces Sanjurjo no le... Y cuando ahora le dicen que Franco, que es el que tenía que ocuparse nada menos que el ejército de África, que es lo más importante, que dice que, no. Que no, que está dudando, que todavía no... Bueno, estalló, le llamaba el cuco, porque este es el cuco, que siempre aparece y desaparece, le llamaba el cuco, porque decía que aparecía y desaparecía según su conveniencia. Pero ese mismo día, por la noche, guardias civiles y jefes de la Policía Nacional, la Guardia de Asalto que había entonces, amigos del teniente Castillo asesinado esa mañana, por la noche asesinan a Gil Robles, en venganza, ¿no? Y es cuando Franco, que era bastante amigo de Gil Robles, era muy amigo de Gil Robles, es cuando ya telefonea él a Kindelán y le dice, sí, ahora sí que me apunto para hacerlo ya. Pero había dicho que no.
Fíjate.
En un principio, y es más, Sanjurjo ya había dicho, hay que ir avisando a Yagüe para que se ocupe de las tropas de África. Ya tenía preparado un relevo. Y así es como se llega al golpe militar. Pues decir... Lo que he dicho, o sea, Franco está en el gobierno ya desde el 35. Fue una parte de, como jefe del Estado Mayor del Ejército, del gobierno donde está la CEDA, un grupo de derechas. E intenta dar el golpe con el propio Gil Robles, eso lo ha dicho el propio Gil Robles, ya está grabado, y aparte luego lo dijeron el general Pozas con los que, y general Moyano, con los que se reunió, que eso había sido así. Se sabe ya, y lo saben todos los historiadores, que también estuvo entre los conjurados en marzo y da el golpe con todos los demás, que no él no era el número uno. El número uno era Sanjurjo. Lo que pasa es que luego, no sé si hablar en otro capítulo, ya nos estamos adentrando mucho, pero sería interesante también ver, cuando les parezca a nuestros oyentes o a ti, ver los siguientes 6 meses de la guerra, ¿no? ¿Sabes? Porque son importantísimos cómo se van organizando unos y cómo hay el desgobierno de la República hace que se pierda la guerra y cómo Franco, que no estaba llamado a ser el sucesor, se hace con el poder, ¿eh? Poco a poco, por muchos golpes de suerte, como lo veremos, ¿eh?
Pero bueno, eso lo dejamos para el próximo
pues
capítulo,
si queréis, porque es interesante, porque sí. Franco, aunque era general, sí, de división, había generales de división en la Junta Militar que eran superiores a él. Y sobre todo estaba Sanjurjo,
sí, sí,
que era el que mandaba. Pero luego, por una serie de circunstancias, unos van cayendo y tal y cual, y por la jugada que veremos que hacen con el Alcázar de Toledo y demás,
sí,
pues en, pues alcanza el ser jefe del ejército y del
Estado
gobierno,
y del gobierno
y del Estado español, ¿eh? Y bueno, ya
pues no para el próximo
si,
para,
no
pues,
sé si o sea como diría mi madre y mi compañera se murió me, o sea aturullado a datos
no,
y muy deprisa, pero
no
os quiero contar todo,
sí,
porque todo me parece importante y si tenéis paciencia pues
sí,
en,
sí,
en
sí,
un próximo programa pues vamos a ver cómo se desarrollan esos primeros meses de la guerra, que son los que marcan todo, son en ellos ya se ve cómo los republicanos van a perder la guerra, por qué y cómo Franco poco a poco va escalando muy poco. En 3 meses se hace con el control de todo.
Pues eso lo hablaremos en el próximo programa, porque lo dejamos aquí.
Aquí lo dejamos.
Lo dejamos en el 18 de julio.
Exacto.
Que fue el día que está.
Fue el 17 por la tarde.
El 17 por la
noche. Y por cierto, el Casares Quiroga, el inútil de él,
sí,
cuando le dicen los periodistas, ¿sabe usted que se han levantado el ejército en África? Y dice, ah, sí, se han levantado. Y dice, pues yo me voy a dormir. Eso es lo que dijo.
Qué inútil. Bueno, pues el próximo día lo dejamos aquí, Tello, si te parece.
Sí, sí, sí.
Y el próximo día lo volvemos a reanudarlo aquí.
Pues aquí lo dejamos.
¿Sabes? Lo dejamos en el 17 de julio y nos cuentas lo de Queipo de Llano, nos cuentas por qué Paquito el Rana llegó donde llegó.
Sí.
Porque además es que tenía una flor en el culo.
Sí, tenía flor en el culo, hay que reconocerle como
tenía
que,
potra, sí.
Sí, sí.
Siendo como era,
sí,
que
tuvo,
era un,
tuvo
sí,
potra y luego fue también muy muy,
muy cuco.
Como decía Sanjurjo, fue
muy cuco.
Y fue jugando muy bien esas cosas.
Sí, 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 sí.
Aparte de tener suerte con algunos sirvientes.
Bueno, Tello, pues nada, muchas gracias.
Vale.
Y para el próximo día seguimos.
Pues encantado de daros otra vez la paliza.
No, no, de eso nada, porque yo sé que este programa gusta y gusta a mucha gente. Y luego además tiene una ventaja, que normalmente lo suelen poner por la noche. Y así, a eso de las 12, la 1 de la mañana, y como a esas horas somos muchos los que estamos despiertos, porque ya a estas edades nos dormimos más tarde.
Sí, 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 por desgracia, sí.
Pues fenomenal. Bueno, pues nada, aquí desde el 107.7 de la FM y en la web radioclores.es, pues os dejamos. Hasta el próximo día, Tello. Y hasta el próximo día, radiocoloristas. Aquí en los mandos he estado y en la técnica he estado yo, Yolanda Bellota. Bueno, pues nada, hasta el próximo Conocer la Historia.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de Internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.